Esos son movimientos. ¿Qué más? Los movimientos son muy espontáneos, poco organizados. Bueno. Los movimientos son luchas parciales. Espero que estén de acuerdo. A mí lo que me interesa es este tema. Luego las ONGs, supongo que algunos de ustedes sabrán de las ONGs, que están en todos lados. Son muy parciales también, ¿no? Como los movimientos. Yo soy una ONG de derechos humanos. Y a ti te preocupan los transgénicos. No, yo los derechos humanos. Y yo soy una ONG de transgénicos. Y te preocupa el problema de los problemas de género, no, es con las feministas, nosotros los transgénicos. Y yo soy una ONG de lo que sea, educación de los niños. Sí. La lógica movimentista es una lógica particularista. Las luchas que mueven son locales. Las luchas que mueven son temáticas. Mueven en torno a los transgénicos y vuelven de un peleador de los transgénicos. Aquí tengo una muy buena amiga, se llama Elena Kahn. Es una obsesiva de la batalla de los transgénicos. Cada vez que la veo me regala, antes daba volantes o flyers, me dicen ahora, daba volantes, ella lo que me da son unos CDs con rollos sobre los transgénicos, ahí están, pues que les interesa que llevan. Sí. Pero vaya, hay como fans, yo soy luchador contra los transgénicos, yo soy luchador por los derechos humanos, yo soy luchador por los derechos de las hermanas, perdón. Cuidado con pensar que todo se resuelve con lo local y lo parcial del movimiento. Eso no basta. Los movimientos son transitorios, duran un rato y no se desintegran. Los movimientos son desorganizados, caóticos. Los movimientos negocian con el enemigo, pues para eso están. O sea, ustedes han escuchado lo que dicen los padres de los chavos de Ayotzinapa, los compañeros de los chavos de Ayotzinapa, los maestros de la corriente sindical en Guerrero que apoya esta lucha de la CETEC, queman oficinas públicas, avientan camiones contra las instalaciones del ejército y están pidiendo una entrevista con Peña Nieto. Está mal, ¿no? Ellos están luchando porque vivos se les llevaron. Dios aparezca y se haga justicia. Y ese es el presidente. Bueno, con ese hay que hablar. O con el secretario de Gobernación. O ahora con la nueva procuradora. Como movimiento tiene que hacer eso. Nosotros vamos a pedirle frías al presidente. No, nosotros somos electoreros. Perdón. Nosotros somos partidos. Nosotros no tenemos nada que hacer con el régimen. Entonces, un movimiento por su función, por su naturaleza, tiene que negociar, tiene que sentarse a negociar. Los que queremos un cambio verdadero, pues necesitamos cumplir las reglas del juego. Participar en elecciones, sí, pero no necesitamos negociar nada con el gobierno. Andrés Manuel no ha hablado, no habló con Calderón nunca. Un hombre muy radical que dice que no hay que creer en los políticos, porque todos los políticos son iguales. Poeta Cecilia, muy respetable, porque organizó, fue capaz de dinamizar un movimiento muy poderoso de las víctimas, muy poderoso, muy importante. Se la pasaba dándole de besos los cachetes a Peña Nieto, a Peña Nieto, a Calderón. Sí me explico. Y decía que nosotros, los que queríamos hacer política electoral, nunca le pedimos frías ni le fuimos a besar el cachete, Dios no lo quiera, y ni a Calderón ni a Peña Nieto. Sí me estoy explicando. Hay diferencias entre lo que hacen unos y lo que hacen otros. Sí, un partido es un proyecto estratégico, ya lo dijimos, no es un proyecto parcial, es un proyecto de largo plazo, si no, no es partido. Es un proyecto para todos, es un proyecto incluyente, no para los maestros, no para los campesinos, no para los obreros, no para los jóvenes, para todos y todas. Es un proyecto organizado. Si no estamos organizados, no podemos funcionar en un proyecto estratégico. Es de acción permanente, no es ahorita vamos en ascenso y ahorita vamos en reflujo, no, ni madres, estamos permanentemente en actividad. También a nosotros nos pegan los ascensos y los descensos, pero tienen que ser menos. Tenemos problemas porque tenemos una visión estratégica y entonces no podemos aliarnos fácilmente. Si yo estoy luchando por la aparición de los 43, estoy luchando por la aparición de los 43, no le pregunto si tú estás en el PAN o estás en el PRI o eres protestante o eres católico. Pero si yo estoy luchando por el proyecto alternativo del país y te pregunto de compañero, ¿tú eres del PAN? Sí, se puede contigo, no se puede. Es decir, si uno tiene un proyecto estratégico y una ideología, no es tan influyente como un movimiento que tiene un solo objetivo. ¿Sí está claro? Cuidado de meter temas que no entran cuando estás luchando por un objetivo. Entonces estás sumando a todos los que se puedan. Pero tienes que saber cuándo estás luchando por un objetivo general y entonces lo puedes ir con cualquiera. Sí está más o menos claro. Y terminando con dos puntos. Se necesita tener una ideología, necesitamos tener un diagnóstico, identificar amigos, enemigos, necesitamos tener un proyecto estratégico, necesitamos tener una estrategia, un camino, un curso, tácticas flexibles, distinguir lo que son funciones del movimiento, lo que son funciones del partido, pero todo eso vale madres. Y nos falta lo mero principal, que es tener imaginación política. Así que ya se puso poético. No. Todo eso es muy importante. Hacer política es calcular, medir, ver los pasos, saber cuántos somos. Esta asamblea la vamos a perder, pero la siguiente ya la podemos ganar. En esta elección necesitamos ganar cuando menos en el DF y algunos lugares en el país para la siguiente elección ya. Eso es cálculo político, ¿no? Necesitamos medir, saber, ser muy precisos en nuestras medidas. Pero una vez que ya medimos y que ya calculamos, necesitamos tener imaginación. Imaginación es la capacidad de decidir y hacer, no lo que todo el mundo prevé que vamos a hacer, no lo que todo el mundo calcula que vamos a hacer, sino algo sorprendente, imprevisto, inesperado. Si ustedes no son capaces en momentos en donde esto es necesario, no es todos los días, pero si ustedes no son capaces en los momentos en que eso hace falta, los grandes momentos estelares de un movimiento, de una lucha, de un partido, de un país, de tener imaginación y de proponerse hacer algo que es, según todos, imposible, nunca la vamos a hacer. Si hacemos solo lo posible, nos vamos a quedar cortos. Hay momentos en donde hay que hacer lo imposible. Pongo un ejemplo. Pancho Villa, no vino Paco, entonces los que ya estuvieron aquí ya saben, era vino Paco. Bueno, pero Salmerón va a hablar de Pancho Villa. Pancho Villa, 1919, colóquense ustedes en 1919, la constitución del 17, ya el país tenía constitución, nueva constitución. Ya Carranza había valido madres, ya lo habían fusilado, ya era los obregonistas, el grupo de Sonora, los que tenían el poder mucho más estable, mucho más consolidado. Zapata ya lo habían matado. Los zapatistas estaban aliados con Obregón, porque eran enemigos de Carranza y Obregón también era enemigo de Carranza. Entonces, cuando Obregón se lanza contra Carranza, hay una alianza de zapatismos y Zapata con Obregón. Constitución, gobierno de la Huerta, un obregonista, el gobierno de transición. El país cansado, madreado, la gente agotada, 10 años casi de guerra. Estamos en 19. Pancho Villa, Chihuahua. Había intentado tomar Ciudad Juárez, no pudo, derrotado. Apoyo en Chihuahua ya no había, la gente de Chihuahua estaba desgastada, unida, muerta, evadida. Las haciendas ya no tenían caballos, ya no había maíz, ya no había armas. Villa no tenía armas, casi no tenía armas, no tenía dinero. Tenía como 30 gente, como 300 hombres armados. Lo habían herido, se había tenido que refugiar en una cueva. O sea, Pancho Villa, el gran Pancho Villa, el mito de la Revolución Mexicana, mucho más brillante en ese momento que Zapata, porque Villa había hecho recorridos por todo el país. Zapata pues, se fue de Morelos al DF y hasta ahí, ¿no? Puebla, Oaxaca, Villa era el gran Pancho Villa, el gran guerrero, ¿no? De las batallas, las grandes batallas, valía madres. Y piensa Villa, si sigo así me van a matar como un perro. Y hubiera sido, me van a correr y me van a matar, ya que no quede nadie, ¿no? Necesitamos negociar. Como todo político dice, hoy es un momento de negociar. ¿Bajo qué condiciones? No somos nada, no tenemos nada, tenemos una fuerza militar mínima, la gente ya no nos apoya en Chihuahua, no tenemos armas, no tenemos dinero. Los dos tienen el poder, tienen el gobierno, tienen una nueva constitución, tienen el ejército, ya derrotaron a los carrancistas, ya se aliaron con los zapatistas. Bueno, ¿qué? Lanza sus comunicados, ¿no? Trata de vincularse con Calles. Le dice, bueno, no le dice personalmente, le manda ahí un mensaje: Villa está interesado en negociar la pacificación. Y Cadena le contesta: Pilar Obregón te quiere matar. Y pues tú no tienes fuerza, no eres nada. Pues lo más que te vamos a ofrecer es que te damos la amnistía. Te vas a otro lado, no a Chihuahua, porque aquí en Chihuahua pues, eres Villa y eres de Chihuahua. Te vas a Sonora con unos 30 hombres armados y ahí te quedas en Sonora y te respetamos. Es lo más que te vamos a ofrecer. No, pues, por favor, pues, esto es indigno de Villa, esto es ofensivo para Pancho Villa. Y entonces Pancho Villa le mete imaginación. Pancho Villa se plantea: lo que necesitamos hacer es, cualquiera de ustedes se lo puede plantear, es cambiar la correlación de fuerzas. No puedo sentar a negociar con una correlación de fuerzas tan desfavorable, porque me van a ofender, van a poner a hacer antesalas. Es decir, se sienta aquí, señor Pancho Villa, y cuando se desocupe el subsecretario, vamos a atender. Villa no hace eso. ¿Qué es lo que tiene Villa? Poder simbólico. Villa, Pancho Villa. Hasta películas había de Villa. Ya entonces, Villa era el protagonista de películas, el villismo. Lo que tengo que hacer es cambiar la correlación de fuerzas para sentarme a negociar. Pero ¿cómo chingados cambia la correlación de fuerzas? Ni militarmente, ni económicamente, ni socialmente. Bueno, vamos a hacer algo imposible. Estaban en Chihuahua. En Chihuahua no había mucho que hacer. Estaban derrotados, golpeados, desgastados. Pero no así en Coahuila. Coahuila no había sufrido la guerra de Juárez. Entonces vamos a Coahuila y realizamos una acción militar en Coahuila. Ah, entonces vamos de Chihuahua a Coahuila, vean ustedes el mapa, pues nada más, nos pasamos de Chihuahua a Coahuila, los que se anden por allá sabrán que en medio está el bolsón de Mampimí. Tú sí sabes. El bolsón de Mampimí es un pinche desierto, no un desiertito así, como el de los Leones, no un desierto con 1000 kilómetros sin agua, sin nada, ¿no? Digo, si lo quieren atravesar. Es decir, para ir de Chihuahua a Coahuila hay que atravesar el bolsón de Mampimí, nadie puede hacer eso a caballo. Nadie, no se puede, es imposible. Bueno, nosotros lo vamos a hacer. Villa decide cruzar de Chihuahua a Coahuila, atravesando el desierto a caballo con un grupo de 70, 80, 100 hombres armados. Era imposible, nadie se lo esperaba. No iba a aparecer en Coahuila, Villa estaba en Chihuahua, no iba a aparecer en Coahuila, era imposible. Bueno, hay que hacer algo imposible. Lo hicieron y cruzaron y se volvían locos. La gente se volvía loca de ser, los caballos se morían, la gente iba caminando. O sea, fue una verdadera hazaña heroica. Y llegaron a Coahuila. Y si alguien ha escuchado a Paco Taibo, Villa ni siquiera se paró a tomar su malteada de fresa, sino que directos fueron sobre Sabinas, una ciudad minera, una ciudad carbonífera, importante estratégicamente por su ubicación en la frontera, y toman Sabinas con cuatro gatos. La ciudad es importante. O sea, Villa de pronto deja de estar en Chihuahua, brinca a Coahuila, cruza el bolsón de Mampimí, toma Sabinas, y entonces sí, en los noticieros de todos, en Televisa, que no existían, en todos los periódicos, Pancho Villa está otra vez, Pancho Villa tomó Sabinas, Pancho Villa está en Coahuila, Pancho Villa se pasó de Chihuahua, Pancho Villa se cruzó el bolsón de Mampimí, Pancho Villa es otra vez una amenaza para la nación. Pancho Villa es un peligro para México. Pancho Villa. Pancho Villa. Y Pancho Villa le telegrafía a De la Huerta. Dice: Pancho Villa quiere negociar. De la Huerta dice: bueno, ¿sí me explico? Hay que hacer magia. Si no, no la haces. Y negociar en mejores condiciones. Pancho Villa se quedó en Chihuahua. Pancho Villa tuvo una colonia agrícola militar. Pancho Villa conservó gente armada, sus dorados. O sea, lograron la negociación. Claro, no lo mataron. Sí, sí está claro. Pero para eso era necesario dar un golpe. ¿Quiénes han tenido imaginación política? Dice TLN, quienes les hayan seguido la pista, quienes ya estaban medio conscientes en la marcha del color de la tierra, dijeron: bueno, ya ahorita ya llegaron al Zócalo, ya hablaron en el Zócalo, toda madre, mañana o pasado mañana, San Lázaro, vámonos todos a San Lázaro. A mí me tocó estar adentro, yo pude entrar en el charola. Me la dieron los del PT. No los enterré. Y dije: pues ahora va a entrar Marcos y va a hablar. ¡Mi madre! Entra la comandante Esther. Eso es imaginación política. Eso es una sorpresa. Nadie se esperaba poder hablar una mujer indígena, embosada y no es su comandante. comandante Marcos, o sea, su comandante Marcos no pierde oportunidad para hablar en público, ni en privado, o sea, es su trabajo, es el gran orador, es el momento cumbre, es CTN en el Palacio Legislativo, esa plaza, ustedes han visto eso, el momento cumbre, ahí va a estar el sub, la pipa, pues no, el comandante Esther, eso es un golpe político. Les digo honestamente, no es demagogia, no he escuchado un discurso político más efectivo y más conmovedor que el de la subcomandante. Comandante, perdón, subcomandante es el sub. Porque fue un discurso, primero el cuestionamiento político de Zeta, por su voz, estaba escrito, porque ahí no hay ambigüedades, y luego tomó la palabra como mujer, y explicó cómo ser mujer y ser zapatista era hacer otra revolución dentro de la revolución. Y en eso improvisó, y en eso no necesitó tener nada escrito, eso le salió. Y este fue el discurso político más eficaz. No es el Zoom, sino que es una mujer. No es un mestizo que viene a hablar a nombre de los indios, sino que es una mujer original. Hasta Esther, que Esther es un personaje de la Biblia que entra al palacio del rey, etc. Sí se entiende, son los símbolos. Necesitas, son genios para los símbolos. Y lo observador también, cuando todos estábamos ahí en el Zócalo apretados, porque nunca habíamos, esperando a ver qué se dijo con él, ¿qué va a proponer? ¿Vamos a tomar el aeropuerto? ¿Vamos a cerrar carreteras? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? El megaplantón, y fue un silencio, los que estaban ahí se habrán dado cuenta, ¿qué? ¿Cómo? Y bueno, esto es imaginación política, y la última, magia, con esto termino. Si queremos el cambio verdadero, necesitamos un mito, necesitamos un gran mito. La gente no se mueve por razonamientos nada más, la gente no se mueve por cálculos nada más, la gente no se mueve por razones nada más, la gente no se convence con argumentos nada más, todos construimos argumentos, razones, hacemos cálculos, medimos fuerzas, organizamos, pero necesitamos construir una gran ilusión, necesitamos construir un mito revolucionario, que no crean que este cuate ya se volvió loco, un mito revolucionario sobre él, revolucionario de otros tiempos, hablaba del mito como el movilizador de las grandes huelgas obreras, él tenía una visión orderista. Gramsci, mucho más del marxismo que nosotros creo, los que seguimos siendo marxistas, aplaudimos, recoge de Sorel, recoge de otros pensadores idealistas, la idea del mito, la idea de la subjetividad. Gramsci habla de catarsis. Es un momento de pasión, no es un momento de razón. ¿Sí? Han estado ustedes en un gran meeting, han estado ustedes en una gran marcha, han estado ustedes. Hay un momento en que uno ya no es racional, en que uno simplemente forma parte de un nosotros poderoso. Ayer decían, es que el himno nacional es identitario, no es identitario. Sepa la chingada, pero cuando somos 1 millón de cabrones cantando el himno nacional, es identitario. Aunque diga pendejada. Que creía en el mito revolucionario. ¿De dónde sacamos el mito? 3 ejemplos de mito revolucionario. Todos sabemos que Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, ganó la elección de 1988. Le ganó al PRI. Al PRI que todavía no había perdido una elección en su historia. Le ganó a Salinas. Le ganó sin partido. Le ganó sin organización social. Le ganó sin dinero. Le ganó sin medios, medios masivos. No tuvo acceso a los medios, no había organización. No había partido, un frente de partidos, algunos partidos absolutamente impresentables que ya se nos olvidaron. No había nada. Y Cuauhtémoc ganó la elección, ganó a Salinas. ¿Por qué? Porque no era Cuauhtémoc, era el mito del cardenismo. Los mexicanos todavía, aún hasta su generación, aunque digan que no, que ya a ustedes les vale madre, no, que somos muy cardenistas todavía. Yo le preguntaba si tenía en su cuarto un retrato de Cárdenas y me decía que no, ya ves. Pero el corazón de nuestros padres, de nuestros abuelos o de sus bisabuelos, sí estaba con el cardenismo. Y el cardenismo es un mito. Cárdenas fue el mejor gobierno de la post-revolución. Fue un gobierno que, aún siendo un gobierno de la revolución hecha gobierno, de la gran familia revolucionaria, era realmente democrático, era realmente nacionalista, era realmente progresista. Cárdenas expropió el petróleo, Cárdenas repartió la tierra, Cárdenas el gran mito. Si la revolución regresa al cardenismo y cómo va a regresar a través de su hijo, que es la encarnación de Cárdenas. Y hasta se parece. Si Cárdenas llega al poder, regresa el cardenismo, ¿se entiende? Es el mismo. Y eso le pegaba las fibras de los mexicanos y de las mexicanas. Creemos en eso. Ya no creemos en ese pelón. Le decían la hormiga atómica. Ya se imaginan las Salinas, ¿no? La encarnación de los neoliberales tecnócratas. En cambio, Cárdenas era el hijo del general, el hijo del general, que había gobernado Michoacán bien o mal, no importaba demasiado. Era el hijo del general, sí, se entiende, es un mito. Lo hizo valer, parió, ganamos la elección. No se repite, no se repite, no funcionó después. Sigue habiendo respeto por Cárdenas, pero ya no es el mito movilizador. El EZ fue un mito. En 94 ustedes estaban chicos y chicas, pero en 94 fue un mito. De pronto aparecen los chingados indios que ya se nos había olvidado que existían. Aparece con un discurso no de conmiseración, somos pobrecitos, somos humildes, somos modestos. No, somos los que planteamos un nuevo proyecto de país, somos el México profundo. Somos los más pequeños, los más... con todo el rollo del zapatismo. Y de pronto convoca un llamado del STLN en Guadalupe Tepeyac, en el primer Aguascalientes, 7000 cabrones, cabrones y cabronas, o sea, pura gente izquierda, pues, a toda la izquierda, anarquistas, reformistas, ONGistas, perredistas, todos los que se, trotskistas, maoístas, todos los que se decían de izquierda, estábamos ahí, convocados por el STLN, no sé si me explico, y era un símbolo, era un ejército del pueblo que marchaba con armas de madera, eran los... un palacio legislativo hechizo, ¿no? Con la bandera puesta ahí, ¿sí? Imagínense ustedes que no estaban ahí, estaban chicos. No eran los celulares, porque no había celulares, pero eran los encendedores Ronson, porque la izquierda era muy fumadora en esa época. Imagínense a los 6000 cabrones levantando sus encendedores, se veía soñado de veras. Bueno, eso es magia. Eso es magia. No duró mucho. No me refiero a los días, a estar ahí, los días. Fue magia. El STLN galvanizó al país, lo conmocionó. Pero luego deja de funcionar, ya no hay magia. Y el otro, y para terminar, el más aplaudo, pues Andrés Manuel. El Andrés Manuel, sobre todo el Andrés Manuel, de la campaña del desafuero, los chilangos, nunca ha habido tanto chilango en la calle como... La convocatoria porque no iban a desaforar antes, poner era un millón, ahí no es invención. Pero luego la campaña de España. Y supongo yo que ustedes, si andaban en eso, no eran de la ultra, y hoy en día se volvieron reformas. Si no eran de la ultra, pues o son de la ultra, infiltrados. Si eran obradoristas de corazón, pensaban. Llevamos a Andrés Manuel a los pinos y se salve el país. Esa era la clave, no era más complicado, no era más sutil, no era más complejo, no, no, no. Si ganamos la elección y la podemos ganar, y llevamos a Andrés Manuel a los pinos, se salvó el país. Ingenuidad, simbolismo, tontería política, no, era un mito que llevó a que ganáramos el sistema. A pesar de todo, le ganamos en el 6. Sí, me estoy explicando. Que Andrés Manuel es honesto, que Andrés Manuel es el mejor político más respetable en la izquierda, claro que sí. Que es organizador, claro que sí. Que es el único que ha recorrido el país una y otra vez, claro que sí. Que es honesto, que gobernó bien el Distrito Federal, pero era un mito. Era un mito. Andrés Manuel, en la presidencia de la República y México, se salva. ¿Ustedes creen eso? ¿Ahorita? ¿De veras? ¿Así nomás? ¿No? O sea, si no hacemos el trabajo, si no hacemos el trabajo que ustedes y nosotros estamos comprometidos a hacer, si no damos las batallas sociales, si no creamos poder popular, si no le ganamos al gobierno lo que le podemos ganar, si no convencemos a la gente de que hay que atravesar las manos, si no hacemos todo ese trabajo, para empezar no vamos a ganar. Y Y si ganamos, no vamos a poder salvar al país, porque no es la voluntad de Andrés Manuel, de los vinos, somos nosotros. El mito ya no es el mismo. Andrés Manuel ya no hace magia. Perdón que diga yo eso, yo sé que a ustedes les gustaría que yo dijera que hace magia. Ya no hace magia, necesitamos hacer trabajo, necesitamos ser un colectivo, necesitamos ser Morena. No el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. La magia de Andrés Manuel. Y Andrés Manuel es el mayor activo político de Morena, y lo digo con absoluta honestidad, no porque me vayan a acordar si no lo digo. Pero no podemos recargarnos en él, no podemos atenernos a él, no podemos apostarle solo a él. Si no hacemos nuestro trabajo, esto va a valer madre. Y nuestro trabajo no consiste en que cuando Andrés Manuel sea otra vez el candidato, convoquemos a votar. No termina ahí, no empieza ahí. Nuestro trabajo es de lo que ya no podemos hablar. Entonces, necesitamos construir otro mito, otra ilusión, otra esperanza, que contiene a Andrés Manuel, pero no se agote. La esperanza tiene que ser más bien el pueblo de México, los mexicanos, las mexicanas organizadas, con un gobierno honesto, progresista como el de Andrés Manuel, vamos a refundar el país. Nosotros lo vamos a refundar, no Andrés Manuel. Gracias a que él esté ahí, porque nosotros lo llevamos ahí, vamos a tener la posibilidad de trabajar arriba y trabajar abajo. Pero la refundación va a ser nuestra tarea, aquí y abajo, nosotros. Y esto es un mito diferente, es un mito colectivo, si algunos han estudiado por ahí. Es en el sentido gramsciano, es el nuevo príncipe no es el nuevo Andrés Manuel, el nuevo príncipe es un príncipe colectivo. Ustedes, nosotros, Moreno, somos eso. Hay que transformar a Morena en un mito, y no es los de Morena que todavía nos ven ahí como electoreros, etc. Morena como ese nuevo movimiento, ese nuevo México en acción, que no se agota en los que son militantes de Morena, sino también en los que no lo son. Si creemos y constituimos un proyecto de refundación de México que pasa por llevar a Andrés Manuel o a quien sea el candidato, pero a Andrés Manuel, evidentemente, a la presidencia de la República, creo que volvemos a hacer magia. Si no volvemos a hacer magia, no nos va a alcanzar. Gracias. Luis Cadena del Estado de Hidalgo. Sabemos muy bien que Morena busca ser una herramienta que aglutine los diferentes movimientos sociales. Sin embargo, nos enfrentamos a la descalificación de los partidos porque la gente generaliza por los malos ejemplos de aquellos que se dicen representantes del pueblo. Para que tengamos éxito, pues necesitamos sumar a estos movimientos sociales. Me gustaría saber cómo podemos recuperar esa confianza e iniciar esa transición para que los movimientos sociales y las organizaciones civiles se integren a Morena y participen. Esa es mi pregunta.
Emanuel Flores de Michoacán. Mi participación va un poco a lo que mencionaba el compañero. Quisiera primero hacer una pequeña reflexión de... Muy pequeña. Sí. Entonces, muy pequeña. Sabemos que la izquierda en México, los movimientos sociales han sufrido una derrota porque no han sabido encontrar o no han encontrado un punto en el cual converjan todas esas fuerzas, todos esos movimientos sociales. Incluso en 2006, ya lo vimos en 2012, el obradorismo no pudo ser capaz de defender los triunfos electorales. ¿Usted cree que en 2018, si volvemos a ganar, Morena va a ser capaz de, a través del movimiento social, defenderlo? Y otra cosa, ¿cómo ve la posibilidad de una alianza electoral con, en este caso, el PRD, Movimiento Ciudadano y los compañeros de ya el extinto PT?
Hola, buenos días a todas y a todos. Soy Fausto de Celaya, Guanajuato, y quisiera quejarme del comité estatal. Ah, no es cierto. Mi pregunta va hacia los movimientos. Hablaba acerca de los movimientos que surgen por una exigencia en particular. Por ejemplo, en nuestra ciudad, esta semana se hizo un movimiento acerca del transporte público, y fue algo que fue de la nada, improvisado, y mi pregunta va acerca de cómo darle continuidad a los movimientos que se dan por un específico, pero que darle una continuidad, porque 3 días nos bastó para que nos dijeran si nuestra exigencia se cumpliera, que bajaran el transporte público al costo original, pero esto es de aquí a un mes, y dentro de un mes le van a dejar el pedo a la administración entrante. ¿Y qué podemos hacer dentro de este mes para que podamos organizarnos y exigirle a la nueva administración que pueda, que siga con el mismo costo del transporte público? Gracias.
A mí nada me gustaría preguntar sobre una táctica que intenté aterrizar a partir de todo lo que dijo, y esta táctica surge a partir de decir, ¿qué está haciendo el capital? Pues para mí está haciendo 2 cosas. Una, a los independientes, es el gran mito que yo creo que vamos a enfrentar en las elecciones que siguen, y otro, desmitificando a Andrés Manuel, diciendo que es un populista, y bueno, ya que nos anoten en la lista, y diciendo que nosotros somos una bola de chairos, y pues si no somos, que nos anoten en la lista también, ¿no? Pero entonces la táctica yo la veo en las redes sociales, y la veo porque ayer en mi grupo de discusión discutimos mucho, ¿somos todavía una sociedad teledirigida? ¿O realmente las redes sociales sí pueden ser factor de cambio, si es la coyuntura de nuestra generación? Es mucho en eso. ¿Qué opinión tiene usted del manejo que le hemos dado a las redes sociales, y si en verdad las redes sociales pueden ser la gran herramienta, o también es un mito?
Ulises García, de Chihuahua. La pregunta es, hablando de estrategias y de tácticas, ¿qué hacer con la nueva figura en el ajedrez político que acaba de aparecer, que son las candidaturas independientes? Sobre todo si no podemos ir casa por casa hablando de teoría de partido, de Gramsci, de Lenin. ¿Cómo refutar, pues? Porque si mucha gente va a voltear. Los politizados no partidistas van a voltear a las candidaturas independientes, e incluso los no politizados. Entonces es una embestida que va a sufrir Morena. Si nos puedes ahondar un poquito en ese tema.
Ya acabó.
Ya.
Bien, no, las preguntas, como siempre, son: si yo tuviera las respuestas, ya no estaríamos aquí, estaríamos en Los Pinos, estaríamos gobernando. No es fácil, pero bueno, uno siempre puede reflexionar. Y la primera pregunta que hizo el compañero, yo creo que es la gran pregunta de todos, no solo de los de Morena, es: los movimientos sociales en México están dispersos, los movimientos sociales están fragmentados, a veces están confrontados. Quienes trabajan en temas del campo de la defensa del territorio, están los compas que están peleando contra las presas, esos pelean las presas. Hay otros compas que pelean contra las mineras, esos pelean las mineras. Hay otros compas que pelean contra los daños ambientales, y luego se reúnen en redes, pero no se reúnen todos. Les estoy explicando, ¿sabes qué sucede eso? La gran pregunta es cómo conformar. Y Morena tiene una tarea en eso. Pero lo que no estoy muy de acuerdo es en la parte final del planteamiento del compañero, que era algo así como que se integren a Morena. No, por favor, que no se integren a Morena. O sea, son cientos de miles de gentes con luchas particulares que cada quien llega con su obsesión. Y mi problema es que vienen del aeropuerto y van a barrer con Texcoco. Entonces yo quiero que Morena trabaje con el aeropuerto que va a barrer con Texcoco. Y yo soy de Chihuahua y tengo los menonitas, ya no nos quiten el agua. No, no.
Los movimientos son los movimientos son amplios, los movimientos son ciudadanos, los movimientos no son partidistas. En un momento dado pueden volverse hacia un partido y apoyarlo, pero no son partidistas. Nuestra tarea es coadyuvar con los movimientos, en cada uno de ellos, apoyarlos a esos movimientos, dotarlos quizás de mejor análisis político cuando tenemos esa capacidad. Sí, formar políticamente a los cuadros de ese movimiento como parte de ese movimiento que somos. Si participamos en una asamblea de un movimiento, no vamos a decir, aquí vengo a ver quiénes que se quieren incorporar a Morena, ¿no? Pues yo soy parte de este movimiento, sí soy de Morena, no me van a correr a patadas, cabrones, o sí son así de sectarios. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer como Morena en este movimiento? Y si uno de verdad es consecuente, tiene cierta capacidad y es tan luchador como ellos, pues al rato va a decir, yo también quiero ser Morena. Si una compañera ayer, en el magisterio, en la normal, en la que yo acabo de terminar, son 400 estudiantes y yo soy de Morena y me cuesta trabajo, porque nosotros jalan con el CENTE, con el CENTE, no la CENTE, jalan con el partido de la güera, o sea, ¿y cuántos son? 10. Bueno, pues esos 10 son 10 Morena, pero pues el movimiento puede ser más amplio. Entonces, creo que la tarea de Morena es estar junto con los movimientos, participar junto con los movimientos. No todos vamos a participar en todos. Uno tiene cierta vocación, son jóvenes estudiantes, van a estar en movimientos estudiantiles, apoyar a los chavos que están peleando por un espacio en la educación superior. Incorporar claramente a Morena esta demanda y que esto sea una parte sustantiva, ya sabemos. Andrés Manuel ya planteó eso, que en el gobierno de Morena no va a haber gente fuera de las escuelas porque vamos a poner parte de los recursos para eso. Yo creo que de eso se trata, no de reclutar a los movimientos para que sean de Morena. Y los buenos luchadores que además quieren hacer política del partido, pues adelante. Esos no van a ser burócratas, creo. Esos no van a ser trepadores, creo. Esos no van a entrar porque hay puestos pagados, creo, si son luchadores sociales. Incorporar luchadores sociales a Morena, convencer de que vale la pena luchar desde Morena también, es gente combativa, es gente que no está por los puestos, es gente que no está de trepador, es gente que no está por el dinero. Entonces, cuantos más luchadores sociales estén en Morena, mejor para Morena. La otra, derrotas porque no encontramos un punto de convergencia. La cuestión es que los puntos de convergencia no se inventan, ¿no? O sea, uno no decide, el punto de convergencia de todos los movimientos sociales es, a mí se me ha ocurrido la soberanía, es bonito lo de la soberanía, o sea, la soberanía es del pueblo, ¿no? El pueblo es el que decide sobre las cosas, queremos ser soberanos sobre la tierra, queremos que la tierra sea de todos y que los pueblos que la usufructúan la puedan defender, que el agua también, tengamos soberanía energética sobre el petróleo y sobre pero uno no inventa una bandera que va a unificar a todo el mundo. Recuerden ustedes, porque lo tenemos a un año de distancia, a un año exacto de distancia, que la condición de víctimas que todos compartimos se volvió un elemento unificador por 2 o 3 meses. Todavía lo es moralmente, ya no es convocante del mismo tamaño. Vamos a ver qué pasa el 26, chingón. Porque ya hubo un informe del Comité Independiente de Expertos y ese informe descalifica la verdad histórica. Y le vuelve a dar fuerza al movimiento, entonces estaban mintiendo, cabrones. Entonces, Peña Nieto está solapando a los verdaderos culpables y quiénes son. ¿Sí me explico? O sea, esto va a volver a subir, pero nadie inventó eso, nadie podía decir, ahora que secuestren a los compañeros de Ayotzinapa, habrá una bandera unificadora, estas cosas no se inventan. Pero lo que sí podríamos haber sospechado es que hay un problema de los mexicanos y las mexicanas todas. Somos pobres, eso nos unifica, claro. Somos oprimidos, eso nos identifica, sin duda. Somos marginados y excluidos, somos marginados y excluidos, y esto lo unifica. Pero nos unifica otra cosa, no es la clase a la que pertenecemos, no es el sector social al que pertenecemos. Somos, uso la palabra que es el movimiento en el que Sicilia tuvo una gran visibilidad, somos víctimas. Sicilia descubrió. No es un tipo insensible políticamente, y además habían asesinado a su hijo, que había una condición de los mexicanos y las mexicanas extremadamente generalizada y extendida, nuestra condición de víctimas. Víctimas de la violencia, víctimas del terror, víctimas del miedo, víctimas de la desaparición, víctimas mortales, nos matan, matan a nuestros hijos, matan a nuestros hermanos, matan a nuestros conocidos, no podemos salir a la calle, nos violan, nos violentan, matan a las mujeres en Ciudad Juárez. Los 100,000, decía yo, muertos, todos estos son, no todos, sino una enorme mayoría jóvenes. Los 30,000 desaparecidos son en su mayoría jóvenes. ¿Y quiénes mataron a esos jóvenes? Otros jóvenes. Unos eran sicarios, otros eran soldados, eran jóvenes, matando jóvenes, desapareciendo jóvenes. Somos víctimas. Y ser víctimas significa. ¿Quiénes no están con la causa de los compañeros y de tus padres y madres de los desaparecidos y muertos de Ayotzinapa? Nadie puede faltar en esa lucha. Y por eso, en octubre, primeros días de noviembre, estuvo a punto de caer el régimen de Peña Nieto. Y nadie se lo esperaba. 4, 5, 6 meses antes, estamos pasmados, estamos inmovilizados, estamos deprimidos. Yo decía, estamos en duelo, se nos murió el país, estamos enojados, pero no vemos para dónde. Y de pronto algo rebasa nuestra capacidad de aguante y decimos, no, esto no puede ser, esto no puede dejarse pasar. No es un razonamiento político, es una oportunidad para chingarnos a Peña Nieto, va más allá de eso. Los mexicanos, las mexicanas, no podemos vivir habiendo sido cómplices de lo de igual. Sí, está claro. Es un elemento unificador. ¿Cuánto dura? Pues esa es la bronca. Los movimientos son así. ¿Pero puede durar lo suficiente como para tumbar al gobierno? Pues chance. Piensen ustedes que el Chapo se escapa en noviembre o en octubre del año pasado. Otro hoyo ahí en el gobierno de Peña Nieto. Piensen que el informe del comité independiente, de expertos independientes, lo hubieran presentado en octubre, no lo podían presentar, claro. Pero imagínense eso, o sea, el golpe de que la verdad histórica es falsa. El golpe de que este gobierno ni siquiera puede mantener en la cárcel a sus presos. Sumado a la Casa Blanca, sumado a la suspensión del tren de Querétaro, sumado a Ayotzinapa, sumado a Tlatlaya. 22 muertos jóvenes, una chava de 14 años. Asesinada por el ejército, que eran narcos. Si tienes 14 años y eres narco, te pueden matar así impunemente. Bueno, todo esto junto y acumulado, lo que provocaba era una ingobernabilidad que un poquito más iba a bajar. Y esto puede volver a suceder, no lo podemos inventar, podemos estar en condiciones de saberlo entender y saberlo escuchar. Si estamos en una manifestación y gritamos fuera Peña, y mucha gente grita fuera Peña, chance. Si en esa misma situación o la siguiente, de pronto la gente grita, no queremos elecciones, uno dice, ¿qué pasó? ¿Sí están entendiendo? ¿No? Cambiaron la consigna. La consigna se desvió de él fuera Peña a no a las elecciones. Y esa consigna no es unificadora. Porque muchos de los que estábamos en esa manifestación íbamos a votar por Morena. ¿Sí está claro? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos significa? Pues hay que saberlo captar. Lo que significa es que somos oprimidos, somos explotados, somos dominados, estamos siendo ofendidos, somos humillados, tenemos agravios. Guanajuato, transporte público. Ah, bueno, si volvemos a ganar el 18, ¿vamos a poder defender? No. Si de aquí al 18 tenemos poder popular, un chingo. Y poder popular son muchas cosas. Es en las colonias, es en los barrios, es trabajar en sindicatos, los que somos trabajadores y tenemos sindicato, es trabajar en las comunidades que resisten contra las expropiaciones, es trabajar en todas partes y fortalecemos a Morena como partido y por lo tanto fortalecemos la credibilidad. Si gobernamos bien donde gobernamos, chingados, si gobernamos bien en, qué sé yo, en Valladolid, ¿no? Carajo, Valladolid es Morena, ¿no? Valladolid, allá en la vecina República de Yucatán. Si gobernamos bien en Tlalpan, donde yo vivo, sí. Ahora, si lo hacemos bien, podemos ganar. Y si tenemos poder popular, podemos consolidar ese triunfo. Si no, no. Y yo lo digo con una fórmula que he repetido mucho. Organizarse y prepararse para ganar elecciones no sirve. Necesitamos hacer muchas cosas. Prepararnos para las elecciones es parte de todo esto. ¿Sí? Andrés Manuel decía hace muchos años, el PRD, esa época, debe ser partido y movimiento. Debe ser partido los movimientos electorales y debe ser movimiento el resto del tiempo. No son entidades, el PRD no pudo, podremos nosotros. Y la otra pregunta, Guanajuato, el transporte público, ¿cómo darle continuidad? Pues ya ganaron de toda madre. Bueno, claro, ya ganaron, ya se desinfló. Al rato lo van a volver a echar para atrás, ya lo sabemos, así es. Digo, ya les pasó a los maestros, suspendemos el examen, ya lo volvemos a reinstalar. No hay manera de darle continuidad a los movimientos. Lo que sí podemos hacer, es que cada nueva oleada de movimiento esté en un nivel superior. A ver, repito eso. O sea, ya aprendimos algo, chingado. Ya somos más. Ya estamos más claros de quiénes somos los enemigos. Ya tenemos más argumentos. Es decir, que cada nueva oleada seamos un poquito más arriba. Seamos más conscientes. No hay de otra. Las cosas son por oleadas. Nosotros no decidimos las oleadas. Las mareas son un problema de la luna. No es un problema nuestro. Pero sí podemos ser buenos humanos para nadar en la oleada. Y eso es de lo que se trata. Y la última. Creo que es la última, no. ¿Qué hace el capital? Va a descalificar a alguien, va a decir que son muchachos. ¿Qué son? Bueno, ya sabemos lo van a hacer. El problema es cuánta gente se los cree. En el 2006, recuerden ustedes, fue la campaña feroz, feroz, de medios, peligro para México. Recuerden las imágenes, ¿no? Los oradores tenía colmillos de vampiro, lo que vaya. La gente no se lo creyó al grado suficiente, ganamos esa elección. Entonces, no son tan potentes los medios. La gente no es tan creída. ¿Cuáles son las alternativas? Las redes sociales, sí. Sí, absolutamente. Y ustedes, que nacieron con el mouse en la mano, que ahora ya no es mouse siquiera, ya es la tablet, lo que fuera. Tienen ese potencial. Los jóvenes están conectados en la red. No todos, ¿verdad? Pero sí un alto porcentaje. No solo los urbanos, no solo los de clase media, también mucha gente rural. La gente de la red y la red es interactiva. Y dominar la red es mucho más complicado. Entonces, yo digo que sí. Una gran apuesta de ustedes, de todos, de nosotros, es la red. Las redes sociales. Hay un poder enorme ahí. Pero es evidente. Y lo decía una persona a la que ustedes debieron haber admirado, los que son varones también les debieron haber gustado porque era muy guapa. Y lo sigue siendo, aunque ahora sea madre. Estoy hablando de la compañera Vallejo, líder de los jóvenes estudiantes, comunista y líder de los jóvenes estudiantes, Camila Vallejo, de Chile. Y decía, las redes sociales funcionan muy bien, pero a la hora de la verdad es la relación cara a cara. A la hora de la verdad es la relación en la calle, es cuerpo a cuerpo. Las redes sociales no sustituyen la organización, la movilización que es de personas, es poner el cuerpo en eso. Pues hay que utilizar las redes sociales, las marchas se convocan por redes sociales, pero se hacen poniéndose ahí, estando ahí. Yo sé que la mayoría está viendo lo que está pasando en otro lado, porque ya le están mandando el mensaje, pero aún así, de vez en cuando uno desvía la vista y ve lo que pasa a su alrededor. No, eso es mal chiste. Sí, redes sociales, pero no es todo, ¿no? Quienes trabajan en comunidades muy pobres, quienes trabajan en el campo, se darán cuenta que no es todo. Y las decisiones, por ejemplo, 132 quienes anduvieron en eso, trataban de tomar decisiones a través de la red, ¿sí? Y discusiones a través de la red y demás. Es muy complicado. Yo personalmente creo que las asambleas eternas, esas que odia Juan Taibo, ¿sí? Ya lo oyeron. Y estas asambleas son necesarias, entonces hay que combinar, pero no utilizar en ese momento los recursos de los medios de comunicación alternativos, que además son interactivos, sería una torpeza. No se deje convencer por los que no nos movemos con mucha holgura en la red. Y la última pregunta es Chihuahua, ¿y qué onda con las candidaturas independientes? Es un mito, por así decirlo, es un mito poderoso. Ganaron una gubernatura y ganaron municipios. La pregunta es no si el candidato es candidateado por un partido o si el candidato es candidateado por su grupo de simpatizantes. Porque los candidatos no son nada, los candidatos representan o no representan fuerzas sociales. Los candidatos representan o no representan gente organizada. Los candidatos expresan o no expresan voluntad popular. Y la voluntad popular, el proyecto organizado de la gente, se tiene que dar con estructura, No, no puede ser, no funciona, no funciona para los retos del país un ente providencial, ¿no? De pronto sale un tipo muy carismático y dice, yo voy a salvar a México y apóyenme, y yo soy muy simpático y uso las redes sociales y tengo empresarios que me apoyan. Y no, eso no funciona. Funciona porque genera esperanzas y expectativas. Puede ganar una gubernatura estatal, vamos a ver qué hace este señor. Pero no es esta la alternativa. Nuestros candidatos no son figuras carismáticas que van lanzados por un partido o van lanzados por la ciudadanía. Nuestros candidatos son la encarnación de un proyecto de país, de una militancia política, de un partido y de una serie de movimientos sociales. Sí, me explico. Cuando yo les contaba que las organizaciones campesinas le apostaron a Andrés Manuel López Obrador, si hubiera llegado un señor que hubiera dicho, yo voy a salvar al campo y al país entero, presénteme su propuesta, no lo creen. ¿Por qué? Porque es un desconocido. Sí, se entiende. Los candidatos no se construyen solo en las campañas electorales, se construyen durante mucho tiempo y trabajando con la gente. Si se construyen sin partido, bueno. Si se construyen con partido, bueno. No es el problema de si tienen partido o no tienen partido, sino es el problema de si son socialmente legítimos o no son socialmente legítimos, y eso se construye desde abajo. Si no hubiéramos podido registrarnos como un partido, a lo mejor estaríamos trabajando y lanzando candidatos ciudadanos, bueno, pero sería la misma lógica, necesitaríamos estar haciendo cursos de formación, necesitaríamos estar formando comités, necesitaríamos estar tratando de coordinar los movimientos, porque de eso se trata. De todas maneras, los ciudadanos pueden participar con registro o sin registro, si fueran un DIC, con registro de partidos sin registro. Perdón por esto, ya fue muy anticlimático, pero pues es la última pregunta que tenía, y ahora sí, gracias una vez más.